Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11 de la mañana con 4 minutos. Este es el cuarto jueves de enero del 2025 y le estamos saludando, dando la bienvenida a la Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Jueves 23 de enero y nos está sintonizando a través de la radio pública en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también, ojo ahí, la señal en vivo de radio.uchile.cl para que nos acompañe desde todos los lugares del mundo mundial. Queremos, como cada jueves, saludar también el trabajo, el compromiso, el talento de Francisco Beas, nuestro radiocontrolador, que nos va a llevar a todos los lugares donde usted se encuentre en este momento. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en la conducción del A Tu Salud esta mañana. Queremos extender también, como cada jueves, el saludo fraterno a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza y también a toda la Universidad de Chile. Sobre todo queremos animarles en este momento, que son los últimos días de este año académico, porque para nosotros el año se extiende hasta el mes de enero. De alguna manera tenemos dos fines de año, diciembre y enero. Así es que un gran saludo y aguante ahí el ánimo a todos, todas y todas. Por supuesto, la bienvenida a los auditores y auditoras de A Tu Salud. Tenemos agenda de la Facultad de Odontología, por supuesto, porque es enero y estamos en medio de las matrículas, el proceso de matrículas de estudiantes nuevos, los mechones y las mechonas. Queremos felicitar a quienes ya se han matriculado eligiendo estudiar en odontología en la primera escuela y la primera facultad de odontología de nuestro país, con 113 años de historia y una innegable trayectoria por la salud pública de Chile. No te contamos cuentos, te contamos la historia. Así es que les vamos a estar ahí dando la bienvenida en marzo a nuestros estudiantes de primer año. Es enero y también tenemos escuela de verano para estudiantes de enseñanza media, microbiología para ciencias de la salud, que está en curso. También cursos de formación para los estudiantes y los docentes de nuestra facultad, reuniones de planificación y paseo de funcionarios, sí, la próxima semana. Así es que ánimo también con aquello. Queremos muy especialmente saludar a los cerca de 40 estudiantes de la Facultad de Odontología que están preparando sus postulaciones para el programa de destinación y formación EDF, los dentistas generales de zona del Ministerio de Salud, donde están trabajando distintas unidades de la facultad. Ahí muy especialmente la dirección de pregrado, también la dirección de investigación, acreditando ahí los congresos, la participación en póster que realizan nuestros estudiantes, también la dirección de extensión con todos los voluntariados, la dirección de asuntos estudiantiles con todo el trabajo gremial que realizan nuestros estudiantes y, por cierto, decanato acreditando y poniendo la firma ahí a todos esos documentos. Así que también ahí aguante a todos nuestros estudiantes de pregrado. Y muy especialmente también desde A Tu Salud queremos honrar la memoria del escritor, performer, activista y también pedagogo egresado de la Universidad de Chile, por mencionar algunas facetas del gran Pedro Lemebel, cuya muerte se conmemora hoy, jueves 23 de enero, a una década de la partida del autor de Tengo Miedo Torero. Queremos también destacar su legado literario y cultural y recordar que el 2 de noviembre de 1978... recibió el diploma de título de profesor de Estado en Educación General Básica, otorgado por el Departamento de Educación Básica de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, y fue aprobado con distinción. Vaya, no nos sorprende, sí, a estas alturas. Así que gracias por tanto, Pedro. Desde A Tu Salud te saludamos. Esta mañana vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Bienvenidos a La Tu Salud. ¡Música! Habilidades para la Vida es un programa de intervención psicosocial que nace en el año 1998 con la finalidad de apoyar y acompañar a estudiantes desde pre-kinder a cuarto medio y a sus comunidades educativas. Busca promover y fortalecer el desarrollo de competencias, aumentando el bienestar y desempeño escolar mediante acciones de promoción, detección y prevención del riesgo psicosocial, con el fin de que las y los estudiantes logren trayectorias educativas exitosas. Mientras las comunidades escolares se encuentran en plenas vacaciones de verano, en A Tu Salud nos acercamos al trabajo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB, en el marco del trabajo que han realizado en conjunto con el Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿De qué se trata? De potenciar el sector público en educación y salud. Y desde este espacio queremos relevarlo y honrarlo. Quiero presentarles a nuestro destacado panel de invitados de esta mañana. Vamos a partir por Jimena Rodríguez Vargas. Ella es educadora de párvulo, licenciada en educación y cuenta, entre otros, con diplomados de gobierno, en gobierno y gestión pública, y gestión de la calidad y excelencia organizacional para instituciones educativas. Actualmente es jefa del Subdepartamento de Salud Estudiantil de la Dirección Nacional de JUNAEB. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
También está con nosotros en esta mesa presencial Miguel Ángel Núñez Rivera. Él es trabajador social clínico, especialista en salud mental infanto, juvenil y familiar. Es magíster en trabajo social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es coordinador nacional del programa Habilidades para la Vida en la Dirección Nacional de JUNAEB. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti. Buen día.
Y completa este panel, podrían salir ahí los redobles de tambores, la doctora María José Alvarado Mérida. Ella es cirujana dentista de la Universidad de Chile, es diplomada en gestión y administración de organizaciones e instituciones en salud, ex dirigente estudiantil de la FECH y también del Centro de Estudiantes de Odontología. Fue ayudante, alumna y académica del área de salud pública del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de nuestra facultad. Tiene experiencia como dentista en la atención primaria de salud y en programas comunitarios como Dentista en tu Barrio. Desde el año 2023 forma parte de la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, donde fue parte de la Coordinación Nacional del Programa de Salud Oral y actualmente se desempeña como asesora de gabinete en la Oficina de Regiones y es la encargada de género de la institución. La recibimos con mucho cariño porque es de nuestra facultad. Doctora María José Alvarado, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y un honor estar después de 10 años nuevamente sentada en este mismo estudio contigo, Ceci.
Puede dar fe entonces de esos 14 años sí que tenemos como trayectoria en A Tu Salud y por eso nos complace tanto y la recibimos con muchísimo cariño porque estuvo ahí como estudiante mechona, dirigente estudiantil, destacadísima estudiante y cirujana dentista de la Facultad de Odontología. Pero queremos hablar hoy día de este programa que es tan importante para el desarrollo del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, queríamos partir por una radiografía tal vez actualizada, que es como nos hemos propuesto, ¿no? Para conocer, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, cuál es el estado de la salud en general, pero la salud mental, que es lo que nos importa hoy día en nuestro país, y por qué ustedes están tan atentos a precisamente prestar los servicios que tiene JUNAEB ante esta demanda, esta necesidad que es salud mental. Miguel Ángel.
Así es, Cecilia. En el último tiempo hemos tenido una demanda creciente en la discusión científica, ¿cierto? Y la evidencia también de la población que nos da cuenta de el aumento de patologías de salud mental, tanto a nivel global como a nivel país. Eso ha sido un llamado también a la urgencia, ¿cierto?, social de poder abordar esto desde una perspectiva de salud pública. Y también desde el intersector. Y nosotros también como educación claramente teniendo un rol fundamental y que en este caso se aboca a lo que realiza nuestro programa Habilidades para la Vida. Sin ir más allá, destacar que hoy día los trastornos de salud mental son cada vez más frecuentes, ¿cierto? Y tenemos un sufrimiento que impacta el área de la salud, el área de la educación y el desarrollo también pleno de cada uno de nuestros seres humanos. Por decir cifras, hoy día uno de cada cuatro personas tiene alguna patología de salud mental, ¿cierto? Y específicamente una población de urgencia constituye la población infanto-juvenil que forma parte de nuestra población objetivo como dirección nacional. Y específicamente uno de cada niños de 4 a 11 años, ¿cierto? Son los más afectados con una prevalencia de un 43%, y frente a los adolescentes de 12 a 17 años que tendrían un 38% de prevalencia de patologías de salud mental. Eso nos da cuenta a nosotros de una radiografía que es como esto que mencionas tú, ¿cierto? Del panorama actual, que es una situación de urgencia, que es una situación que desafía la política pública, pero que es una situación también que nos compete a todos y todas. Y desde ahí el programa Habilidades para la Vida se configura hace 27 años como un programa de salud mental escolar desde el área de educación, ¿cierto? Que tiene la iniciativa de generar un modelo de intervención psicosocial que busca fortalecer aquellos factores protectores, ¿cierto? Y disminuir aquellos factores de riesgo que pueden estar en la realidad psicosocial de las comunidades educativas. Y cuando hablamos de comunidades educativas, no tan solo nos abocamos a los y las estudiantes, sino que también comunidades educativas los vamos a entender como quienes componen esta comunidad. Dígase lo anterior, por ejemplo, estudiantes, ¿cierto? Padres, madres y apoderados, docentes, directivos en general. Y nuestra oferta programática, ¿cierto? Cada una de las unidades en las cuales se despliega el programa, hoy en día abogan, ¿cierto? En relación a fortalecer este tipo de factores, ¿cierto? Y poder disminuir lo que hoy día tenemos como una prevalencia en términos de salud mental. Hoy día somos un programa que tiene una larga trayectoria, estamos en las 16 regiones de nuestro país y esperamos en algún momento estar también en todas las comunas del país. Y la tarea es grande, ¿cierto? En esta radiografía la tarea es grande, el impacto de nosotros es significativo, pero cada vez se hace más grande y por eso es necesario, yo creo que lo vamos a retomar en algún momento en la conversación, cómo también podemos hacer conversar educación, salud, ¿cierto? Bienestar y otras áreas también que componen la multidisciplinariedad y el intersector también para el abordaje, ¿cierto? Integral de la salud mental en el contexto actual.
Sí, es bien interesante que nos hagas esta panorámica porque son cifras altas. 43%, 38% es preocupante para nuestra población infanto-juvenil. Y desde esa perspectiva también pienso que esto significa atender como la patología, la enfermedad, pero se nos viene encima también cómo atender el bienestar, finalmente, cómo evitar que esto llegue a estas cifras que tú nos comentas.
Exacto. Y justamente el programa lo que se aboga, ¿cierto?, es no intentar ser una política reactiva, sino como lo dices tú, anticiparnos a. Y nuestros ejes principales, ¿cierto?, como parte de las estrategias de intervención, son la promoción y la prevención de la salud mental en los contextos educativos, ¿cierto? Y desde ahí podemos dar respuesta de por qué, por ejemplo, salud mental en la escuela, ¿cierto? Que sería una interrogante, ¿cierto? ¿Por qué realizar hoy día salud mental en la escuela? Porque es una población cautiva que siempre está ahí, ¿cierto? Y que la evidencia también ha dado cuenta que realizar intervenciones en los establecimientos educativos tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque la primera institución de socialización primaria es la familia, ¿cierto? Y el tránsito hacia esta nueva institución y que la familia delega el cuidado, y acá hablamos de otra arista, ¿cierto? En términos de cuidado, hacia los establecimientos educativos, ¿cierto? Y donde mayor parte del tiempo pasan nuestros estudiantes, es vital, ¿cierto? Y desde ahí construir, co-construir intervenciones que permitan velar por el bienestar socioemocional y que eso, como consecuencia, impacte en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, claramente nosotros estamos trabajando en algo que el impacto, ¿cierto?, va a ser significativo en la trayectoria educativa de los estudiantes y en la trayectoria de desarrollo de los estudiantes.
Es bidireccional también, ¿no? Porque por un lado las familias, es decir, lo que se intervenga en la escuela para los niños, la población escolar, llega a la familia, y lo que pasa en la familia llega a la escuela. Y en esa conversación es donde están los grandes desafíos. Jimena.
Mira, yo creo que es importante también mencionar que JUNAEP, a través de sus 60 años de historia, tiene el programa, ¿no es cierto?, que estamos hablando, Habilidades para la Vida, con este enfoque promocional, pero tiene una integralidad de programas que tienen que ver con los contextos de salud de los escolares. JUNAEP tiene una visión integral de la salud y cómo el equilibrio tanto de la salud física, mental, genera condiciones de igualdad para que los estudiantes logren permanecer y terminar su trayectoria educativa. Hoy día hay muchos factores y muchas variables pospandemia que nos han puesto tremendos desafíos. Uno de esos precisamente tiene que ver con la vinculación que podemos establecer con la familia y cuidadores. Lo que ocurre en la familia, las dificultades de salud mental que tienen en las familias, sin duda repercuten en los contextos escolares. Es importante poder observar la integralidad de la salud de los estudiantes. Hoy día hay un desafío en salud mental, sin duda, pero como te decía, JUNAEP aporta desde varias aristas y desde aristas que tienen que ver con la promoción. Tú decías, hay escuelas hoy día, ustedes tienen un programa también de actividades de verano.
Sí.
Bueno, hoy día JUNAEP en estos momentos tiene más de 94 escuelas abiertas que también tienen un enfoque promocional, un enfoque recreativo, que sin duda, ¿verdad?, en la continuidad luego, con toda la trayectoria y todos los focos que pone Habilidades para la Vida, vamos construyendo, ¿no es cierto?, los aportes más estratégicos, los aportes más promocionales, para que nuestros niños y niñas de alguna manera rompan el daño que causó la pandemia. O sea, fueron dos años donde tenemos niños pandemia, que nacieron en pandemia, que no tuvieron opciones de socialización y que el entrar al ciclo escolar les genera ansiedad, angustia, a las familias también. Entonces, estamos en un proceso que va a ser de larga data. No se va a revertir rápidamente, y de ahí los esfuerzos integrales en generar contextos de bienestar educativos.
Muy valioso y muy significativo también pensar a la escuela no solamente como alfabetización, sino que como un actor sociocultural que viene a transformar también las vidas de tantas y tantas personas, familias, niños, niñas, adolescentes, de manera que todo lo que nos relatan son buenas noticias en términos de que una política pública, que es la que nos permite generar equidad, llegar a todos aquellos, a la mayoría que podamos contribuir para este bienestar, está ocurriendo y está transcurriendo mientras nosotros estamos conversando, así como nos cuentas que estas escuelas están abiertas y están recibiendo a niñas, niños. Hay muchos padres que están trabajando todavía, que tienen vacaciones por 2 semanas, pero los escolares tienen 2-3 meses que están disponibles en sus casas. Entonces esta es una tremenda ayuda también para mantener a los niños sanos y saludables. La pandemia, sin lugar a dudas, que nos atraviesa a todos. Tú lo decías, los niños pandémicos, pero también tiene que ver con la deserción escolar, por ejemplo, que es tremendamente importante, y ahí los llamados internacionales a ir a rescatar a los niños y niñas para que vuelvan a la escuela, entendiéndola como un factor protector, ¿no? Un protector de la salud. ¿Qué otras cosas han detectado ustedes en términos de salud mental que están atravesados por la pandemia?
Mira, yo creo que desde mi enfoque, yo soy educadora de párvulo, entonces desde mi enfoque creo que el que los chicos y chicas hayan estado tanto tiempo fuera del contexto escolar, sin duda no solo afectó los procesos de aprendizaje. De hecho, el programa Habilidades para la Vida y el programa Escuelas Abiertas, como te menciono, es parte del plan de reactivación educativa. del eje de salud mental. Por lo tanto, somos parte de una política pública mayor que en algún minuto se define precisamente para abordar los desafíos post-pandemia, no solo en logro de aprendizaje, sino en salud mental, revinculación con la escuela. Y dentro de los procesos como quizás de salud mental, hoy día las cifras dan cuenta de una alta denuncia en términos de elementos que se ponen en el contexto cotidiano de los estudiantes, ¿verdad? Bullying, acosos
pensando en convivencia precisamente.
Y el desafío de convivir con otros en un marco de respeto, de empatía, adecuación a los espacios educativos. Y ahí creo que hoy día todavía tenemos un tremendo desafío. Hay grandes esfuerzos, no solo de JUNAEB, sino que también del Ministerio de Educación, que hace que coordinemos, ¿verdad?, todos los programas que trabajan en el ámbito de la convivencia escolar. Es un desafío porque no solo se cruza con los estudiantes, sino, como decía Miguel Ángel, con todas las personas que componen la comunidad educativa. Los efectos pandemia no solo le ocurrieron a nuestros estudiantes, sino que también a los docentes, a las familias, a nuestros apoderados. Por lo tanto, volver a crear esa vinculación, esa especie de trama o tejido vincular, afectivo, amoroso, respetuoso, es un gran trabajo.
¿Y el programa Habilidades para la Vida está trabajando en eso? ¿Hay iniciativas?
Exacto.
¿Cuánto hay de aquello?
Mira, y ahí un poco complementando lo que decía Jimena y contextualizando en el trabajo que realiza el programa, hoy en día tenemos aumentos, por ejemplo, de violencia dentro del contexto escolar, ¿cierto? Situaciones de bullying, de ciberbullying, fenómenos como el suicidio también ha sido parte de los últimos fenómenos que hemos tenido prevalentes, no tan solo en estudiantes, sino que también en docentes. E incluso en directivos. Entonces, eso también ha generado una afectación a nivel estructural en las comunidades educativas. Pero el programa Habilidades para la Vida es un programa que viene un poco a trabajar en estos contextos escolares y se divide de la siguiente manera. Nosotros logramos acompañar, ¿cierto?, durante toda la trayectoria educativa de los estudiantes, comenzando desde NT, desde el primer ciclo de enseñanza, ¿cierto?, considerando HPV1 desde el primer ciclo hasta cuarto año básico, NT1 a cuarto año básico. HPV2, ¿cierto?, Habilidades para la Vida 2, que se encarga de una intervención desde quinto año a octavo año básico, y Habilidades para la Vida 3, que compone desde séptimo año básico hasta cuarto año medio. Y lo interesante es que estos tres programas que componen el sistema del programa Habilidades para la Vida tienen focos. En primera instancia, por ejemplo, Habilidades para la Vida 1 hace referencia como su foco de intervención en la adaptación escolar. Y se entiende que los estudiantes están ingresando recientemente, ¿cierto?, al contexto educativo, y ese proceso de adaptación es el acompañamiento que realiza el programa, ¿cierto?, desde las intervenciones de carácter grupal e individuales que realiza nuestro programa. En el caso de las Habilidades para la Vida 2, considerando que nuestros y nuestras estudiantes están presentes, ¿cierto?, en una etapa de ciclo vital adolescente, el foco va a estar en la convivencia escolar, porque da cuenta respecto de las relaciones sociales, ¿cierto?, la vinculación con el otro, y características propias de esa etapa del desarrollo. Y por último, las Habilidades para la Vida 3, que se encarga desde séptimo año hasta cuarto año medio, apunta a la vinculación y el compromiso escolar. ¿Qué significa eso? Que nosotros acá, por ejemplo, a nivel país, y da cuenta también la evidencia de eso, que tenemos tasas relevantes, ¿cierto?, de deserción escolar. Por lo tanto, nosotros queremos fortalecer el compromiso escolar de nuestros estudiantes para tener, ¿cierto?, exitosos egresos de los estudiantes en su trayectoria educativa formal que compone los 12 años, perdón, de educación. Entonces, ¿estamos haciendo? Sí, efectivamente estamos haciendo hoy día. Nos encargamos en toda la trayectoria educativa de los estudiantes y hoy en día contamos con 377 proyectos a nivel país. Como comentaba anteriormente, eso es relevante en términos de una política pública. Esperamos conformarnos cada vez más como una política de Estado, y con claramente eso implica también una inversión presupuestaria, ¿cierto? Actualmente nosotros tenemos 22 mil millones de pesos de ejecución presupuestaria, y eso da cuenta también del trabajo que se han hecho durante estos 27 años del programa, y con los desafíos también que tenemos en el marco de la contingencia actual en términos de salud mental, a nivel social también, y lo que nos queda de aquí para adelante. Destacar que cada una, por ejemplo, de las acciones que nosotros realizamos en el marco del programa se hacen a partir de la evidencia. Entonces, ajustes que nosotros tengamos en el programa, consideraciones que nosotros tengamos en el programa, siempre vamos a estar vinculados a las investigaciones y al contexto territorial actual para poder generar el despliegue territorial, ¿cierto? Y que sea oportuno, que sea consecuente con la realidad y que por sobre todo tenga impacto en las comunidades educativas de nuestro país.
Sí, estaba pensando cómo en esta trayectoria, en este tránsito, cuando se ingresa en kinder la enseñanza y luego se egresa en cuarto medio, podemos encontrar estos focos en adaptación, convivencia y vinculación, como nos explica Miguel Ángel, y para tranquilidad de todos y todas quienes nos están sintonizando, todo en conversación con la evidencia. Por lo tanto, esta alianza entre la Universidad de Chile y un organismo público como JUNAEB es trascendental a la hora de la toma de decisiones, y por eso nos parecía tan pertinente traerlo aquí a la conversación de A Tu Salud en este penúltimo jueves del mes de enero del 2025. Vamos a ir a la pausa que nos está esperando ahí con los mensajes de Radio Universidad de Chile y también de la Facultad de Odontología, y vamos a retomar la conversación porque nos parece importante poder profundizar en toda la demanda en salud mental, el riesgo suicida, qué está pasando con el género también y cómo se está trabajando con el Departamento de Tecnología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores.
Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores.
Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En odontología, conjugamos las competencias sellos de la Universidad de Chile. ¿Y tú? También las puedes conjugar cuando participas en proyectos de investigación para mejorar la salud oral de las personas, cuando actúas con ética y responsabilidad social y ciudadana, cuando respetas la diversidad y multiculturalidad y además promueves la igualdad de género y no discriminación, cuando valoras y actúas respetuosamente con el desarrollo humano y sustentable. Soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si quieres estudiar con nosotros, te invito a conocernos. Te acompañamos a entrar a Odontología en la Chile.
Admisión 2025. Más informaciones en odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estábamos de regreso en A Tu Salud después de la pausa en este que es el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde durante 14 años les hemos estado acompañando en esta que es nuestra franja ya, todos los jueves de 11 a 12, una hora de compañía para conversar, problematizar, reflexionar acerca de la salud y cómo impacta nuestro día a día, cómo juntos también construimos opinión pública en salud informada, como ha sido también nuestro desafío. Y en este que es el cuarto A Tu Salud de enero, estamos conversando sobre el programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, aplicadas precisamente a aquello que hoy día nos está demandando total atención. Tiene que ver con la salud mental, tiene que ver también con el género y el trabajo que está realizando JUNAEB. En particular, queremos ahora convocar y traer aquí al estudio la mirada, la perspectiva también de lo que se ha estado trabajando en conjunto, como lo decíamos, con el Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así es que me complace saludar a esta hora a la profesora Macarena Mesa, académica precisamente del DETEM, del Departamento de Tecnología Médica, porque en noviembre pasado se realizaron una serie de actividades, dos seminarios que estuvieron dirigidos a colaboradores de JUNAEB con el fin de profundizar áreas temáticas que impactan en el desarrollo social y académico de los escolares a lo largo de todo el país. Profesora Macarena Mesa, muy bienvenida a Tu Salud y cuéntenos de qué se trató esta actividad conjunta.
Buen día, Cecilia, gracias por la invitación, estar nuevamente acá. Estos seminarios que se desarrollaron en noviembre, la verdad, son la segunda oportunidad que hemos tenido de trabajar con JUNAEB, esta colaboración que ya venimos ejecutando desde el año 2023-2024. Y este año nos sacó un poquito a nosotros como departamento de la zona de confort, porque nos obliga a repensarnos de que las tecnologías médicas y los dispositivos médicos no solamente son creados para ser utilizados desde los dispositivos de salud, ¿no es cierto?, desde los centros de salud. Esto nos obliga a salir a los territorios, a ir donde están los niños y las niñas de nuestro país que están precisamente necesitando o también siendo beneficiados por los programas que hoy día tiene JUNAEB para ellos y ellas, sobre todo el programa de HPV, que es el programa en el cual estuvo puesto el foco de los seminarios de este año. Tratamos temas como, ustedes ya bien lo comentaron en el primer bloque, de salud mental, prevención del suicidio, abordaje de las transiciones de género, de cómo es toda esta perspectiva de género, gracias al lanzamiento de la política de género de JUNAEB, y cómo esto se logra implementar y cómo logra permear en todos los programas que ellos están hoy en día implementando en las escuelas de nuestro país.
De alguna manera, la educación superior haciéndose cargo también de acompañar a la educación básica y la educación media. Y es así como se construye la política pública, ustedes lo decían de alguna manera, Miguel Ángel decía, siempre estamos acompañados de la evidencia y bueno, la academia se concentra en ello y también le interesa transmitirlo, ¿no? Que esto se refleje, que trascienda a los espacios universitarios, que es donde se discute, se delibera y se llega a consensos después del conocimiento precisamente que se genera. Así es que le vamos a pedir a la doctora, a la profesora Macarena Mesa que se quede con nosotros, ¿no? Porque vamos a continuar profundizando lo que estábamos hablando al comienzo con nuestros invitados. Quiero brevemente volver a presentarlos para que los vaya recordando. Se encuentra aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile Jimena Rodríguez Vargas, educadora de párvulo, y ella es jefa del Subdepartamento de Salud Estudiantil de la Dirección Nacional de JUNAEB. Miguel Ángel Núñez Rivera, trabajador social clínico, quien es el coordinador nacional del programa Habilidades para la Vida en la Dirección Nacional de JUNAEB. Y la doctora María José Alvarado Mérida, cirujana dentista de la Universidad de Chile, asesora de gabinete en la Oficina de Regiones y la encargada de género de la institución. Decíamos al término del bloque anterior en cómo el fenómeno, que es doloroso, porque cada vez que nos enteramos ahí por los medios de comunicación, ¿no?, que hay algún evento en las escuelas donde tenemos la pérdida de alguno de nuestros niños o nuestros jóvenes, claro que nos remueve. Entonces, este fenómeno del suicidio en nuestro país en el último periodo demanda esta educación integral y una comunidad escolar que cuide. ¿Cómo se aborda eso?
El abordaje siempre de la prevención del suicidio es complejo, ¿cierto? Y es sumamente doloroso para quienes trabajamos con las infancias y las adolescencias.
Multifactorial también.
Exacto, multifactorial. En el caso del programa Habilidades para la Vida, nosotros tenemos un dispositivo de apoyo psicosocial transitorio que se llama DAPS y que es una intervención en el contexto de la crisis. A lo largo del tiempo, cuando han existido situaciones de crisis, llámese catástrofes, situaciones como socioambientales, situaciones de crisis internas de las comunidades educativas, y no menor una situación de suicidio consumado, ¿cierto?, por parte de un estudiante o un docente, hemos desplegado nosotros recursos institucionales desde JUNAEB para poder llegar con una intervención psicosocial que atienda la crisis en un periodo breve, ¿cierto? Esta intervención se va a focalizar, ¿cierto?, en la prevención del suicidio, con la finalidad de poder generar una recuperación en las comunidades educativas, con la finalidad de poder crear vínculos sociales, ¿cierto?, generar una toma de conciencia y de alguna manera disminuir la afectación emocional que genera un fenómeno como este. Entonces, en ese sentido, el programa también se encuentra preparado, ¿cierto?, con este dispositivo, que en el último periodo ha sido sumamente solicitado, porque, como comentábamos anteriormente en la radiografía, ¿cierto?, las cifras de prevalencia hoy en día son cada vez más altas, y eso nos lleva a nosotros también como oferta programática a generar, ¿cierto?, acción, mecanismos de acción para las necesidades y los fenómenos actuales que tenemos en las comunidades educativas. Y desde ahí, por ejemplo, uno de los aspectos que son sumamente importantes, y ahí le agradecemos a Tecnología Médica, ¿cierto?, y a la universidad en específico, de también poder capacitar a nuestros profesionales ejecutores, que son nuestra red colaboradora, que son quienes finalmente hacen el programa, ¿cierto?, los profesionales que ejecutan nuestro programa en las comunidades educativas. Uh-huh. Y desde ahí que se capacitan en temáticas que hoy en día son contingentes, que son de necesidad, ¿cierto?, y que son particularmente solicitadas por las comunidades educativas, hacen que nosotros lleguemos a estas instancias y que fortalezcamos el modelo técnico del programa, generemos diálogos y discusiones respecto a qué estamos haciendo el día de hoy y veamos también cómo podemos avanzar en pos, ¿cierto?, de la realidad social actual de nuestro país.
Así es, el valioso aporte de la retroalimentación y de conversar, estar permanentemente preguntándonos cómo lo estamos haciendo y qué es lo que nos está demandando también la comunidad. Ahí está toda la pertinencia. El sistema y la comunidad escolar como promotor del bienestar integral. ¿Cómo hacemos este tránsito hacia el aprendizaje, hacia el bienestar?
Mira, cuando hablamos de bienestar, yo siempre digo es el bienestar, estoy bien. Y el estar bien va a depender también de cada construcción que hagamos. Tenemos un piso mínimo, ¿verdad? Pero también depende de cada territorio, depende de cada localidad, depende de cada comunidad educativa, ¿cuál es el significado de estar bien? Yo creo que lo primero y más importante es que la comunidad educativa en su conjunto defina qué vamos a entender por estar bien. Y desde ahí, ¿no es cierto?, generar las acciones pertinentes, las estrategias acorde a distintas etapas de desarrollo, a las distintas características de esa familia, de esa comunidad educativa. Y para eso las escuelas y hoy día la educación tiene mucha programa público que puede ir en colaboración a esta definición. Creo que lo más importante del bienestar es precisamente que nos sentamos acogidos, integrados, validados, escuchados desde la propia diversidad de cada individuo que existe en esa comunidad educativa. Creo que tú dijiste algo, es muy importante la reflexión continua, la conversación y el diálogo en torno a los conflictos que podamos tener y el cómo vamos resolviendo esos conflictos como comunidad. Creo que no es pertinente también que llegue un externo sin escuchar esa realidad, ¿verdad? Puede ser un total fracaso. En este mismo seminario yo me acuerdo que teníamos una reflexión que decía, si un programa social que trabaja la prevención, la promoción de la salud mental, no se cuestiona permanentemente, no solo es riesgoso porque no pase nada, sino que es riesgoso porque puede empeorar la situación. Y desde ahí, creo que la responsabilidad que tenemos como servicio con nuestro programa HPV es permanentemente estar mirando nuestro modelo, es permanentemente estar revisando nuestro enfoque y nuestra metodología para ser pertinente y para efectivamente generar un cambio positivo.
Y en esa pertinencia, ¿qué rol le cabe al género? La doctora María José Alvarado es la encargada de género de la institución, tanto al equipo de JUNAEB como a cómo esto permea también a las comunidades escolares, ¿no? Porque finalmente son los imaginarios que cada uno de nosotros tiene los que aplican a la hora de que uno ejecuta su tarea.
Bueno, Ceci, complementando todo lo que han dicho acá los colegas expertos, la misma profesora Macarena, que le agradezco la oportunidad de haber podido estar en el seminario que estuvimos, que fue muy enriquecedor. Primero señalar que el género es un eje fundamental de lo que ha sido el programa de este gobierno y por ende nuestra directora Camila Rubio, que cabe mencionar que es la primera directora mujer que ha tenido la institución, lo ha tenido como un eje central dentro de su gestión. Dentro de esto, en el año 2023 se realiza una política de género institucional, algo que incluso fuimos precursores porque hay muchas instituciones que dependemos del Ministerio de Educación y el mismo Mideduc todavía están trabajando en su política. Fuimos una de las primeras instituciones en tenerla. Y con ello se enraiza este tema institucional de la encargada o el encargado de género. Es un tema súper importante porque nos ha tocado lidiar con la red interna y la red externa. JUNAEB es una institución que, si bien es cierto, su organigrama va que tenemos a nuestra directora, los jefes de departamentos de la dirección nacional, nuestras direcciones regionales, parte central de nuestra institución son nuestros colaboradores, nuestra red colaboradora, nuestros ejecutores, que si bien es cierto no pertenecen al 100% en nuestra institución, no son trabajadores de JUNAEB, sí son parte de nuestra institución, porque son los que nos ayudan a llevar todos estos programas, toda esta política pública a la escuela, la salud a la escuela, ¿cierto? En el caso específico que estamos hablando ahora de salud mental, pero como dentista te puedo decir, y Macarena también como tecnóloga médica, que también tiene un trabajo súper importante ellos en JUNAEB con las ayudas técnicas los programas de salud, nosotros tenemos que tratar al paciente de manera integral. Uno no ve solo dientes, ellos no ven solo oídos, solo ojos, solo radiografías o exámenes. ¿Te fijas? Nosotros lo vemos como un ser humano integral. Y eso va desde el momento en que el paciente que nosotros en el caso de Salud Oral lo acompañamos desde kinder hasta octavo básico, entra al pequeño clínica móvil, el espacio que tienes en la escuela, que esa es la gracia del programa Salud Oral, que es tan lindo que tiene la institución también, cómo lo recibes, cómo lo saludas. Y eso es lo que estamos tratando de empezar a aplicar, este tema de la transversalización de género, que a mí me carga explicarlo en términos, no decirlo científicos, pero sí puede ser académicos, porque me gusta que la gente pueda entender el contexto y el concepto de lo que es la transversalización de género, que es simplemente aplicar en todas las políticas públicas, los programas del Estado, en este caso, la equidad de género. La equidad, que hombres y mujeres puedan tener la misma oportunidad de llegar a ser, en este caso, como JUNAEB, no se nos produce tanto este problema porque nosotros con nuestros programas llegamos transversalmente, pero sí podemos contribuir mucho, como te decía, en el trato, en cuando llega ese paciente, ese niño en la escuela, ¿cómo lo vas a tratar? O si llega el educador o educadora, quizás primero preguntarle cómo te llamas. A lo mejor no te va a decir el nombre que está en su carnet, te va a decir su nombre social. Tenerlo claro, tener claro quizás cuáles son sus pronombres, que es algo que el lenguaje de género es algo que por un momento fue bien vapuleado en la sociedad. Todos molestaban con el todes y el todes acá, todes allá, pero es súper importante el cambio. Y yo lo he visto reflejado en la consulta y yo creo que los colegas acá también, los que son clínicos que nos puedan estar escuchando, el momento en que tú le preguntas sus pronombres a alguien, cómo se le ilumina la cara con una sonrisa porque se siente respetado y se siente alguien. Eso ya es un paso súper importante. Y en ese contexto, en este trabajo colaborativo que tuvimos con la, y que espero sigamos manteniendo, con la Facultad de Medicina, en este caso con la Escuela de Tecnología Médica, es poder capacitar a la red. Primero contarles qué estamos haciendo nosotros como institución con nuestra política de género, introducirlos con ciertos conceptos y ciertos temas para que ellos puedan manejar, por decirlo así, un cierto manual de normas básicas de cómo lograr esta equidad de género, que son cosas básicas, como te decía, en cuanto al tema del lenguaje, que es súper importante, el tema de conocer que no existe solamente hombre y mujer. Y aquí también hacer un alcance que lo hice bien como hincapié en la capacitación que tuvimos. Los tiempos que se vienen ahora y que ya están, y que uno lo pudo observar en el cambio de mando, ¿cierto?, allá en los Estados Unidos, cuando el presidente electo, presidente ya en ejercicio, dice que para él, desde este momento, para Estados Unidos, solamente existen dos géneros, y que recibe muchos aplausos. Eso yo creo que marca un antes y un después en cuanto a cómo tenemos que enfocar la política de género, porque eso obviamente está pasando en Estados Unidos y va a empezar a pasar en todo el continente y en todo el mundo. Se está tratando de generar una lucha entre este wokerismo que le dicen ahora, el wok, ya que está tanto de moda, y eso nos puede causar mucho, mucho, mucho daño, porque los principales afectados van a ser justamente nuestros beneficiarios, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, porque no van a sentirse respetados, porque no van a sentir que sus derechos se están ejerciendo. Entonces creo que con mayor ahínco tenemos que prepararnos y dejar de mirar el género como un tema de ideología, de que esto es de izquierda, que esto es de derecha. Es un tema que se debe institucionalizar, y eso es lo que también se ha querido plantear desde JUNAEB, que este legado que va a dejar nuestra directora Camila Rubio pase más allá de lo que comprenda su periodo en el cargo, que quede algo como institución, como encargada de género. Y con esta política de género en la interna en JUNAEB hemos podido tener ahora un comité de género. Se han hecho espacios de charlas, reflexiones, se cambió el tema del manual de maltrato, que ahora pasó a ser de violencia, con todo el tema de la ley Karin. Se hicieron muchas capacitaciones al respecto, y la idea es seguir en eso. Y también se pudo hacer este tipo de capacitaciones a nuestra red colaboradora y también a nuestros propios equipos. Depende de los dolores que cada equipo regional tenga, nos van diciendo, necesitamos un tema. El último que me tocó hacer en Magallanes, telemáticamente, fue que yo pudiera explicarles lo que era la sororidad, pero sin decir que era sororidad. Me explico, sororidad es un término que también, sí, causa ese rechazo, que, bueno, le explicaba, sí, de dónde venía, de este escritor mexicano, ¿cierto?, en su obra, pero es más allá explicarles cómo se vive la sororidad, que no solamente esto de yo te apoyo solo porque tú eres mujer.
vamos configurando, transformando también cuáles son nuestros entornos, donde vamos continuamente trabajando e interactuando. Así es que se suma a los esfuerzos que estamos haciendo en el espacio público para poder tener esa transformación social y cultural. Nos quedan súper pocos minutos, nos dice Francisco, 2 minutos, pero yo sé que este equipo es fabuloso y vamos a poder hacer un ejercicio ahí para solo dejar ahí los titulares de los desafíos que se viene para JUNAEB y para este programa Habilidades para la Vida.
Mira, el principal desafío que tenemos hoy día es poder, ¿no es cierto?, llegar a más comunidades educativas, que creemos que de verdad es muy necesario. Otro desafío que tenemos es, con apoyo, ¿no es cierto?, de todas nuestras redes colaboradoras, las universidades, los expertos, poder, ¿no es cierto?, permanentemente ir actualizando nuestro programa para hacerlo cada vez más pertinente al contexto y a la temporalidad que hoy día vivimos. Y yo te diría, por último, una valoración a los equipos de trabajo, a lo que realmente aporta no solo Habilidades para la Vida, sino la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, como un servicio que acompaña la trayectoria educativa de todos y de miles de estudiantes.
Y además que es patrimonio. Yo creo que JUNAEB es patrimonio de nuestro país.
No hay nadie así que es. Haya sido y no haya recibido un beneficio JUNAEB alguna vez en la
aquí
vida.
Absolutamente. Aquí de Arica a Magallanes.
Así es.
Y en las islas también. Sí. Miguel Ángel, para cerrar.
Para cerrar, sí. El desafío yo creo que es constante para nosotros en términos de salud mental en el programa. Siempre vamos a, como decía Jimena, siempre vamos a tener que estarnos actualizando, ¿cierto? Estando a la vanguardia de lo que es la contingencia. Y reconocer, yo creo que el mayor el desafío es reconocer que necesitamos programas basados en evidencia que permitan impactar a las comunidades educativas y al bienestar integral de la ciudadanía en general, ¿cierto? Si bien nosotros tenemos un desafío que es la salud mental escolar, hoy en día el desafío es un poquito más grande porque no solo esta es la población afectada, nuestra población objetivo, sino que también existen otras partes de la población, otros segmentos de la población. Y desde ahí el desafío también se constituye en cómo trabajamos intersectorialmente para poder contemplar el bienestar de nuestro país.
Así es, y con las voces más pertinentes de JUNAEB estamos aquí cerrando el A Tu Salud este penúltimo jueves de enero, donde ya nos empezamos a sentir el olorcito de vacaciones, ¿o no? Quienes están ahí de la Universidad de Chile presente, por cierto que sí. Queremos agradecer una vez más a Jimena Rodríguez. Gracias. A Miguel Ángel Núñez, a la doctora María José Alvarado, a la profesora Macarena Mesa. Por cierto, un gran saludo, un abrazo ahí a el profesor Patricio Bustamante, director del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, por permitir a la Tu Salud tener este espacio de conversación que acerca estas voces a la comunidad y a quienes todos, diríamos yo, hemos recibido algún beneficio ahí de JUNAEB. Así es que muchísimas gracias y a seguir con este ímpetu en estos fabulosos programas. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y con Francisco Beas nos despedimos y les dejamos invitadísimos para la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile porque viene La Fuente, aquí pegadito al A Tu Salud. Nos encontramos la próxima semana y que tengan muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología.